Mirador, tu magazine del mediodía en Radio Universidad de Salamanca, donde encontrarás todo lo que buscas, desde lengua, culturas y literatura hasta música y empleo. Te esperamos cada día en El Mirador, en la 89.0 o en radio.usal.es.
Descubre todo sobre empleo y oportunidades profesionales en Empleo, el programa del SIPE de la Universidad de Salamanca. Los jueves a las 12:30, un espacio quincenal para ofrecerte la mejor guía hacia tu futuro laboral. Escucha Empleo en el Aula 89 de Radio Universidad Salamanca.
Bueno, pues con José Luis Muñoz, que precisamente Teresa nos ha dejado hoy, yo creo que me has visto quizás un poco decaída. Teresa Gutiérrez Bueno, que es la persona que nos acompaña hoy en el estudio, en este programa Empleo. Buenos Escuchábamos días, la voz de José Luis Muñoz, que ha terminado hoy sus prácticas aquí en la radio, se ha despedido y nos ha dejado además una nota aquí justo en el control. Y estoy emocionadísima, desde luego, esta mañana.
Ya te he visto, pero no quería yo meter el dedo en la llaga por si era algo todavía más grave.
No, esto es no es grave. Esto de conocer estupendos estudiantes cada año, desde luego, no tiene nada de grave. Lo que pasa es que se van. Es que todos los años terminan yéndose, ¿no?
Les ponemos alas para que vuelen y luego nos da mucha pena que abandonen.
Sí, luego nos dan las ganas de quemarles las alas. Bueno, Teresa, que tenemos además a Chus Santos Lobo, también esta mañana con nosotros. Chus, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Y tenemos nueva incorporación en el programa, Marisol Mulas. Muy buenos días, Marisol.
Muy buenos días, Elena.
Y muy bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, que todas sois orientadoras del Servicio de Empleo y Emprendimiento, ¿no?
Sí, has visto cómo vamos creciendo poquito a poquito.
Está muy bien, eso de crecer está muy bien.
Ahora tenemos un equipo de orientadoras.
Bueno, fíjate, pues, ¿y en qué consiste la función de este equipo de orientadoras laborales del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo, Emprendimiento? Usar Emprende.
Me lo pones muy fácil.
Sí, Usar Emprende.
Me lo pones muy fácil para hacer el chiste. Orientar.
Orientar, pero bueno.
¿Qué hacerás orientadora? Orientar.
Orientar, está claro. Pero seguro que no sois como una brújula, esto de orientáis hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. No es una brújula, una orientadora laboral, sino que es algo, imagino, un poquito más complicado. Sí. Hablarnos un poco de vosotras, de vuestro trabajo. ¿Cómo es ese proceso de orientación laboral? ¿En qué consiste?
Bueno, consiste, empiezo yo porque soy la más veterana, pero luego quiero que sean ellas las que te cuenten su impresión. En realidad lo que nosotros hacemos es recibir a los chicos que tienen inquietudes en el tema laboral y nosotros intentamos darles la solución que está en nuestra mano, que es la de ofrecerles información, orientación de a qué dedicarse, cómo conseguir esa información. Ayudarles con las herramientas para buscar empleo, el currículum, tú y yo de eso sabemos un montón, porque hemos hablado en este programa infinitamente sobre él y sobre los cambios que se generan cada año.
Cada año, porque yo creo que cada vez nos comunicamos de una manera distinta, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver cómo se comunica la gente de hoy en día con la de hace 10 años.
Hace un par de años, incluso hace 4, cuando empezó la pandemia, ni se nos ocurría hablar de inteligencia artificial y ahora la tenemos detrás de la oreja continuamente.
Sí, a mí me hablan de ella todos los días.
Sí, y a todas horas.
Sí, todos los días y a todas horas. Efectivamente, han cambiado desde luego muchísimas las cosas. Pero lo que no habrá cambiado, Teresa, y bueno, ya podéis intervenir cuando queráis, Chus, Marisol, lo que no ha cambiado es el tema de la información. Quiero decir, para producir orientación laboral hay que estar bien informado, los chicos también necesitan información. Esa información, ¿cuáles son vuestras principales fuentes cuando... ¿Cómo os nutrís vosotros de información para a vuestra vez poder informar a la persona que quiere ser orientada laboralmente? ¿Cuáles son los cauces? ¿Cómo os formáis para ello?
Uf, continuamente, estando al tanto de todas las novedades, de todas las páginas web que llegan a nuestro poder, las que nos intercambiamos entre nosotras, las que alguien nos cuenta que le está funcionando bien y, cómo no, LinkedIn, que es un es una fuente de conocimiento casi como Google.
Y también una de las cosas importantes es el mercado laboral va evolucionando. Y igual que el currículum habla de nosotros cuando lo hacemos, las ofertas de empleo también hablan de las empresas y de las necesidades que tienen las empresas. Entonces, pues una de las cosas que como orientadoras hacemos, pues es informarles a los alumnos, a los egresados, que vean cómo está el mercado, para ver si tienen capacidad o de qué forma tienen que formarse o si tienen que formarse más, que vean cómo está el mercado laboral, que vean esas ofertas, que investiguen. Porque cuando ellos terminan de estudiar, pues es un momento duro, ¿no?, de toma de decisiones. Quizás la toma de decisiones más importante que tienes que hacer en tu vida. Y entonces ahí sí que necesitamos datos. Cuantos más datos tengamos, mejores decisiones podremos tomar.
Siempre se ha dicho, ¿no?, la información es poder.
Sí.
Hablabais antes de estudiantes que tienen inquietudes en el tema laboral. Yo no sé si esa inquietud se despierta pronto, se despierta tarde. ¿Cuándo empiezan ya los estudiantes? Ya quizás motu propio, ¿no? Luego hablaremos de las actividades que también hacéis de orientación. Pero eso, el estudiante que solo se acerca ahí al SIPE a informarse, ¿no?, por ese tema laboral. Yo no sé cuándo suele empezar esa inquietud. O no llega a empezar nunca de manera consciente.
Pues hay algunos que hay que buscársela, ¿no? Porque a mí sí que me dan un poco de miedo los estudiantes que se aferran a la formación como único recurso de búsqueda. Uh-huh. Y entonces se enganchan a un máster y luego a otro y luego a otro y luego nos están como al principio. Eso sí me dan un poco de miedo. Pero sí que es verdad que yo creo que en cuarto ya empiezan a ver ahí que las cosas se están poniendo feas y que hay que salir al mercado, sí o sí. María Jesús dice que sí con la cabeza.
Sí. Queremos que lo diga con la boca.
Sí, la mayoría de los estudiantes a partir de la mitad del curso de cuarto es cuando se empiezan a plantear, los que se lo plantean, y después con goteo, algún estudiante de primero, segundo y tercero, pues sí que tienen esa inquietud, sobre todo para el tema de prácticas y demás, cómo pueden hacer crecer su currículum. Y esos son tan bonitos de trabajar con ellos porque desde el principio están anticipándose a lo que le va a venir después y entonces tienen mucho recorrido para poder trabajar y mucho tiempo porque al final el paso por la universidad es un paso en el que ellos pueden ir desarrollando y anticipándose a muchísimas cosas, como puede ser la generación de buenos contactos, desarrollo de habilidades. Entonces, que sepan anticiparse a eso es maravilloso, pero son muy poquitos.
¿Y qué posibilidades les damos a esos que se anticipan, que son conscientes ya casi desde que comienzan la carrera? ¿Qué posibilidades les ofrecemos de formación, de conocimiento, de establecer contactos? Porque imagino que gran parte de esa labor recae en vosotros.
Sí, bueno, nuestra labor no es tanto facilitarles herramientas, o sea, nuestra labor precisamente, perdón, es facilitarles herramientas, pero son ellos, y lo que tenemos que fomentar desde aquí es que ellos sean autónomos en la búsqueda, en la consecución. Entonces nosotros les damos las fuentes, pero son ellos los que tienen que aprender a quiero aprender a buscar ofertas, a buscar trabajo. Nosotros le podemos decir cuáles son las fuentes y cómo tienen que hacerlo, pero son ellos los que tienen que buscar. Entonces nuestra función desde aquí es eso, que sean autónomos en la búsqueda, autónomos en el desarrollo profesional.
Pero sí que cumplís una labor importantísima en el tema de desarrollo de competencias o de formación en competencias, ¿no? Porque las competencias, y esto lo hemos dicho ya 400.000 veces aquí, Teresa, Chus, Marisol, que las competencias son básicas y que es lo que demanda cualquier tipo de empresa, se trate de la empresa que se trate. O sea, da igual de qué empresa estemos hablando, que hay una serie de competencias que las van a pedir todos.
Claro, y nuestro mensaje es aprovecha la oportunidad, todas las oportunidades que te va a brindar la universidad para desarrollar esas competencias. Y yo les digo así, en modo jocoso, cuando un profesor te diga, os diga, voluntarios para presentar algo, tú ahí el primero, estás aprendiendo y es una oportunidad para desarrollar esta competencia de hablar en público, que al final todos empiezan a escurrir por la silla a ver si no les, a ver si se escaquean, ¿no? Entonces, es sobre todo hacerles transmitir la oportunidad que la universidad les brinda para desarrollar tantísimas oportunidades y competencias, ¿no?
¿Y qué habilidades seguirían siendo muy necesarias? ¿Qué habilidades serían necesarias a la hora de la búsqueda de empleo o a la hora de insertarse en ese mercado laboral? Marisol, no sé si me quieres responder tú.
Sí, bueno, yo creo que necesitamos diferentes habilidades para... Una para hacer nuestro currículum o para hacer una entrevista de trabajo, y luego nuestras habilidades también dependen, nuestros talentos, dependiendo para el puesto de trabajo que nosotros queramos desarrollar. Incluso con una misma carrera podemos trabajar en diferentes cosas. Entonces ahí sí que queda claro el tema de las habilidades, de las competencias blandas, y cada vez están siendo más solicitadas por las empresas. Hoy en día se valora mucho más pues una persona proactiva, un trabajo en equipo, pero luego hay unas habilidades que cuando se diseña el perfil de un puesto de trabajo, se tienen en cuenta y se publican en la oferta de empleo. Uh-huh. Entonces, esas habilidades, pues no es lo mismo, por ejemplo, estar como operario de producción en una línea de montaje que en tomas de decisiones en gestión. Uh-huh. Evidentemente, esas habilidades no tienen nada que ver unas de otras.
Uh-huh. Y esas habilidades, bueno, a través de talleres que sé que se hacen, por ejemplo, ¿no, Teresa? Yo creo que tú también sí. Trabajas muy profundamente, ¿no?, en ese sentido.
Sí, sí, sí. Hacemos una serie de talleres y ahora con el tema del pasaporte aún más. Era una de las herramientas, cuando hablaba María Jesús, de cómo estos que tienen tanta iniciativa al principio, en los primeros cursos, cómo los recibimos, pues diciéndoles que pueden conseguir un pasaporte donde digan exactamente las habilidades que han ido consiguiendo durante su paso por la universidad. Y yo creo que ahí vamos a conseguir más clientes iniciales.
Eso os quería preguntar. ¿Ha motivado mucho al estudiantado el tema del pasaporte? Porque yo sí sé que al principio de curso los estudiantes preguntaban mucho.
Sí.
¿Esto, el pasaporte qué es? ¿Qué hay que hacer para tener el pasaporte? No sí. sé si al final esa ambición o ese estímulo que supuso al principio del curso al final se ha cumplido y sí que ha rendido, digamos, frutos ese pasaporte.
Yo creo que sí que ha rendido, fíjate, todavía no tenemos datos porque hasta que no acabe el curso y tengan su estadillo de notas no van a poder solicitarlo. Claro, hasta que no acaben el grado no lo van a poder solicitar. Pero lo que sí hemos conseguido y ha sido muy gratificante desde mi punto de vista es que los talleres los teníamos llenos. Y otras veces lo que ocurría es que programabas un taller, se apuntaban 25 y iban 14. Y hemos conseguido que de los 25 vayan 24, porque el otro estaba malo y no pudo ir y te escribe para decírtelo.
Y además de los talleres, Teresa, yo creo que también ha habido otras actividades, no sé si, decidme si es así, que también han contado, digamos, han computado para ese pasaporte de empleo.
Claro, porque no solo computan para el pasaporte las que parten del SIPE, sino las que parten de las facultades dentro de los planes de empleo y emprendimiento. Es que si te vas dando cuenta, estamos haciendo como un puzzle que va encajando ya, ¿no? Empezaron los planes de emprendimiento, se metieron en un plan de empleo, ahora resulta que el pasaporte también les ofrece otras oportunidades que se incluyen, y entonces todo va engranando, todo va formando un núcleo, un final que para ellos esperamos que sea productivo.
Uh-huh. Oye, ¿qué? No sé si hay estudiantes por titulaciones que se interesan más por adquirir estas habilidades o están más pendientes, por ejemplo, de la bolsa de empleo. No sé si hay titulaciones como que se prestan más a eso y quizás otras titulaciones que quizás porque se sientan que van a insertarse mejor en el mercado profesional ni hacen caso de esta posibilidad que al final está ofreciendo la Universidad de Salamanca.
Sí, hay...
Y no queremos nombrar a nadie.
No vamos a nombrar a nadie, pero sí que es verdad que hay titulaciones que lo tienen tan claro lo que van a hacer después que ni se plantean otras cosas. están en un error, porque tú ya sabes que a mí lo del autoconocimiento me mola mucho. Uh-huh. Y hay que autoconocerse en cualquier grado, doble grado, cualquier titulación y en cualquier ocupación.
Uh-huh. Oye, y de ese feedback que vosotros tenéis con las empresas, hay que recordar que se hace un salón de empleo todos los años, que hay también mucha interacción del SIPE con las empresas. De ese feedback que os dan las empresas, ¿qué se habla, ¿no? De los estudiantes que son egresados de la Universidad de Salamanca y que entran en las empresas, ¿no? Supongo que sí que se habla, ¿no? En el servicio también como quizás controlar, ¿no? Cómo de buenos son nuestros estudiantes, cómo ingresan a ese mercado laboral. No sé si tenéis esa respuesta o esa petición incluso por parte de las empresas.
Bueno, hay un mensaje generalizado por parte de las empresas que a mí particularmente me preocupa mucho. Y es uno de los mensajes que yo en todas las formaciones y talleres y en las tutorías individuales intento transmitir al estudiante. Y es que la empresa está recibiendo a los estudiantes muy bien preparados, pero transmitiendo muy pocas ganas de trabajar. Entonces, nosotras desde el otro lado del mostrador, al lado del estudiante, al menos yo sí que percibo que el estudiante tiene ganas. Pero cuando llega a la entrevista o cuando llega a sus prácticas a la empresa, eso no se está transmitiendo de la manera adecuada porque la empresa no lo recibe así. Uh-huh. Entonces, algo pasa en ese camino intermedio en el que el estudiante o no se atreve o se bloquea por el miedo o no sabemos qué pasa, pero nosotras que estamos al lado de ellos, les recibimos, les escuchamos, sí que nos transmiten muchas ganas de incorporarse, de trabajar, pero algo sucede. Algo sucede porque el mensaje de la empresa desde hace tiempo es lo que queremos es, chicos, gente que tenga ganas. Eso significa...
Es lo que más piden, ¿no?
Sí.
Personas que tengan ganas.
Y eso, bueno, pues leyendo entre líneas significa que...
Quizás es lo que falle, ¿no?
Es lo que está fallando, uh-huh. Que no se están sabiendo transmitir esa chispa, ese arranque, ese reprise, no se está sabiendo transmitir. Y es nuestro mensaje constante, como una lluvia finita, finita, uh-huh. finita, todo el tiempo de... Chicos, ya sabemos que las ganas las tenéis,
pero hay que demostrarlas.
Uh-huh. ¿Y cómo se transmiten las ganas? Y ahí es cuando les enseñamos...
Con iniciativas, por ejemplo, ¿no? Con iniciativas.
Bueno, sí, y también pues por la manera de comunicarse, en una entrevista, por el tipo de preguntas que pueden hacer y las que no deben hacer en una entrevista, bueno, que muchas veces se les echa para atrás porque al final lo que demuestra es una falta de motivación, ¿no? Uh-huh. Cuando no es así.
Uh-huh. Porque la entrevista junto con el currículum, Teresa, esto es impepinable. Es decir, de esto no se salva a nadie. Eso era así hace 50 años y sigue siendo así, ¿no?
Por ahí hay que pasar. Si tú quieres que te contrate, el que te va a contratar te tiene que conocer. Por mucho filtro anterior que haga el currículum, una máquina artificial, una inteligencia artificial, por mucho que llames a la mejor empresa de selección y... Te va reduciendo candidatos, pero al final el que va a estar allí contigo en la empresa o incluso al lado de tu mesa o de tú a tú contigo, le tienes que echar un vistazo. Porque no nos cabe duda que sigue funcionando la primera impresión.
Eso es.
Y esa la seguimos trabajando mucho desde orientación.
Eso, y además es que yo creo que lo hacemos todos. Quiero decir, a todos la primera impresión parece que nos sigue contando mucho, ¿no?
Sí, es inevitable. Por mucho que tú quieras ir con ojos limpios, al final, te haces un prejuicio de esa persona.
Oye, esto seguramente también esta respuesta que me deis le va a interesar a los estudiantes. La formación académica, esto de tener muy buenas notas, de hacerlo muy bien, ¿no? En lo que es el plano académico, ¿qué peso le otorgan las empresas a la hora de elegir un trabajador cualificado? Que eso también, por la relación que tenéis con las empresas, supongo que lo sabéis o me podéis dar una respuesta a eso. ¿Qué peso le otorgan?
Marisol, ¿quieres contestar tú? Porque yo tengo mi propia opinión sobre...
Bueno... A ver, cuando una persona es buen estudiante y tiene un buen expediente académico, pues lo que está demostrando es capacidad de trabajo, gestión del tiempo, capacidad de sacrificio. Entonces, ya estás, que se valora luego en un resultado. A veces no se consigue siempre el resultado, pero el expediente a veces da muestras de unas habilidades que hay detrás. Sí que es verdad que cada vez se tiene más en cuenta esas otras habilidades blandas que hemos, que cada vez son más demandadas, soft skills. Pero cuando tú eres un buen estudiante, tú ya estás demostrando, hay una serie de habilidades que tienes sin que te las haya dicho nadie. Entonces, eso no quiere decir que a lo mejor una persona que tenga un peor expediente no tenga mejores habilidades. Eso es lo que se valora en currículum y entrevista personal. Uh-huh. Pero un buen expediente ya demuestra ciertas habilidades que luego son valoradas en las empresas.
Y una pregunta también que quería haceros, también por si hay algún estudiante que ahora que haya terminado el bachillerato y que esté dudando de si hacer una carrera universitaria o no hacerla, ¿la cualificación que da una carrera universitaria, qué nota diferenciadora les da a los titulados frente a los que no lo son? Vamos a convencerles, aquellos que todavía anden dudándolo, porque yo creo que todavía podemos ofrecer datos muy positivos en ese sentido. Marisol.
Bueno, sí que es verdad que ahora mismo es importante una titulación, o sea, hoy una titulación es importante, porque te abre un mercado laboral que sin titulación no tienes oportunidad de acceder. Muchas veces, pues lo que oímos, ¿no?, cuando no estamos formados es esto no vale para nada, con esto voy a trabajar al final en puestos no cualificados. La formación te vale. Otra cosa es cómo tú luego quieres hacer el uso de ella. Y luego cómo quieres, lo que estábamos comentando antes, Teresa y Chus, de que si tú, por ejemplo, quieres empezar ya desde primero y segundo de carrera a prepararte para cuando el final va a llegar. Tú terminas cuarto y vas a tener que poner en la búsqueda de empleo. Si tú empiezas en primero y segundo a formarte y prepararte para esa búsqueda de empleo con una carrera universitaria, tu éxito estará más asegurado. Uh-huh. Que si tú no tienes titulación y encima no has recibido ni orientación ni preparación para esa toma de decisiones que te va a tocar.
Bueno, yo hace mucho tiempo ya que tuve 20 años, hace ya muchísimos años, pero yo sí recuerdo, ¿no?, que se da como ese proceso de crisis. Yo por lo menos lo viví así. Sé que en el servicio hay psicólogos y psicólogas también en el servicio. ¿Se vive como un proceso de crisis esa salida de la universidad y de búsqueda de empleo, Chus?
Es un momento muy crítico en la vida de una persona. En el ciclo de la vida hay momentos que son críticos y uno de ellos es este, cuando acaban su etapa formativa y tienen que empezar a tomar decisiones de verdad y que esas decisiones pueden ser vinculantes después. Uh-huh. Entonces, se vive con miedo, se vive con angustia y, bueno, pues eso, con mucho estrés, ¿no? Entonces, el primer paso es empatizar con el estudiante, acompañarle. Para mí la orientación laboral que preguntabas al principio también es un acompañamiento, porque es una situación en la que salen solos a un mundo que desconocen y lo único que oyen hablar de él son cosas malas, ¿no? Entonces, hacerle más amable ese tránsito, darles información para que no se encuentren tan perdidos y llevarles un poco de la mano en esta fase es importante, y sobre todo el apoyo emocional. A ver, nosotros no hacemos terapia desde no es nuestra función.
Aunque también la universidad prestaría ese servicio, claro, a través de su servicio de asuntos sociales.
Y cuando la persona lo requiere se le deriva si hace falta. Nuestra función no es esa. Pero sí acompañar en esta etapa en la que se sienten un poco, bueno, un poco no, muy perdidos. Entonces, sí, el apoyo emocional es importante.
Quizás para que esa crisis sea un poco menor, sería un buen consejo para los estudiantes que se aprovechen de todas las posibilidades que brinda la vida universitaria en cuanto, por ejemplo, a movilidad. Estaba pensando que los estudiantes de la Universidad de Salamanca han sido tradicionalmente muy reacios, ¿no?, a irse de Erasmus y todo eso, porque, claro, es que menuda universidad tienen aquí como para irse a buscar algo mejor fuera. Pero parece que estamos rompiendo ya también un poquito en ese sentido y parece que este año, por ejemplo, va a haber mucha movilidad. Aprovechar todo ese tipo de situaciones, ¿no?, de salida, de enfrentarse con situaciones diferentes, quizás sería muy recomendable.
Claro, sí, sí.
Sin duda.
Y también a partir de este año, bueno, que hablaremos también de ello, no solamente salir fuera, sino aprovechar un montón de oportunidades que te brinda la universidad, como por ejemplo el hacer un voluntariado, que también te puedes beneficiar con el con la adquisición y la evaluación de unas competencias, certificación de unas competencias profesionales. Es decir, la universidad te brinda una cantidad de cosas y de oportunidades, la movilidad es una de ellas, pero incluso para los que no se quieren mover fuera de, aquí también se pueden hacer un montón de cosas, y es que no aprovechan todos los recursos.
Yo he tenido el caso de algún compañero ya de trabajo, trabajando en la Universidad de Salamanca, también de interino estaba esa persona, y que qué locura irse de Salamanca a otro campus de la universidad. Pero ¿cómo me voy a ir yo de aquí de Salamanca, ¿no? Hablabas de voluntariado, Chus, pues sería bueno también recordar, pues, que este año también habéis realizado una actividad en ese sentido de voluntariado que tiene que ver también con el tema del empleo. ¿Por qué no me comentáis un poquito y cómo ha resultado la experiencia?
Pues tenemos 14 voluntarios, si no me equivoco.
Sí, uno por cada centro.
Uno por cada centro, sí. Que nos están ayudando con todo este tema de la difusión del pasaporte. Y bueno, pues ya dice bastante de ellos que quieran comprometerse con algo. Y es un voluntariado que aparentemente es sencillo, pero allí están con su mesa, su roll-up, intentando captar a sus compañeros y contarles para qué sirve y las cosas que hacemos y las cosas y cómo se deben inscribir y cómo deben participar. Entonces esa ayuda también para nosotros es muy valorable.
Que en ese sentido sí que no sé si se mojan igual las chicas que los chicos, o aquí ya también empezamos a ver diferencias en ese tipo de actividades, pues en estos primeros momentos.
Pues me pillas, ¿eh? Pero sí, yo
quizás haya brecha también ahí, empiece ya la brecha ahí.
Yo he conocido voluntarios y voluntarias. Yo creo que también un poco en función de lo femenina o masculina que sean las relaciones de las carreras. Porque, por ejemplo, en ciencias ambientales hay un chico que es encantador, pero probablemente es que haya matrícula más masculina que femenina. Uh-huh. En ciencias sociales, por ejemplo, creo que hay dos chicas. Sí.
Si lo hay, no lo habéis percibido. Porque no hay esa brecha.
Sí, pero yo creo que paridad probablemente no. Uh-huh. Paridad probablemente no, pero diría que
prácticamente, ¿no? Oye, una última cosa que yo creo que nos lo agradecerán también los estudiantes, para sobre todo los que ya se tienen que ir dentro de nada, ¿no? Que estamos acabando curso. ¿Alguna competencia que sería muy bueno ya haber adquirido para lo que es el proceso estricto ya de búsqueda de empleo? Cuando estás ya ahí mano sobre mano buscando empleo, ¿qué capacidad o qué actitud o qué competencia, aparte de la resiliencia, yo creo, ¿no?
Pides así una ronda rápida.
Ronda rápida para concluir. Proactividad. Chus, ¿qué me dirías tú?
Yo una actitud positiva y perseverancia.
Uh-huh. ¿Y Marisol?
Organización, organizado.
Y organizado, muy bien. Pues no sé si ha quedado algún tema por ahí que teníais súper preparado y que al final no se ha contado. Pues es el momento, Chus.
Sí, nos gustaría decir que no lo hemos hablado, la manera de acceder a nosotras.
Eso es, encima, lo más importante, ¿no?
Que es a través de nuestra página web de empleo.usal.es, en el apartado de orientación personalizada, accede a nuestras agendas en la que pueden solicitar el día y la hora que mejor les convenga.
Muy bien.
Con cualquiera de las tres, uh-huh. Porque no tenemos áreas determinadas. Uh-huh. Las tres podemos atender cualquier pregunta.
Muy bien. Pues hemos todo un gabinete, ¿no?, dedicado y para la orientación. Es importantísimo, desde luego. Muchísimas gracias por haber querido contarlo. No sé si nos queréis contar ya también algún proyecto que haya de aquí a finalizar curso, que prácticamente es nada. No sé si nos queréis avanzar alguna cosa, Teresa, alguna primicia.
De aquí a final de curso lo que hay que hacer es rematar, recoger la información. Te iba a decir para la memoria, pero en realidad no, porque las memorias han entregado este año mucho antes. Sí. Pero bueno, y bueno, lo siguiente será programar para el próximo. Y eso todavía no nos hemos sentado.
Todavía no. Oye, y una última cosa, porque yo creo que estaremos ya prácticamente en los últimos programas del SIPE. Mm. Si tuvierais que definir este curso académico, igual que antes me habéis definido la actitud con una palabra o con dos palabras, este curso, ¿cómo ha sido para vosotras el 2024-25? Porque ha habido el SIPE, desde luego, ha estado en todos sitios. Se han hecho una cantidad de actividades que no hemos podido prácticamente ni contarlas del número enorme que han sido. No sé por qué destacaríais este curso para vosotras. ¿Cómo ha sido?
Ha sido, desde mi punto de vista, intenso y muy productivo.
Muy productivo, pero estresante. Ha habido, para mí el mes de marzo ha sido agotador, os lo confieso. Y afortunadamente he tenido con quien repartir mi estrés, que son estas dos chicas que están
con Marisol, aquí. Un poco menos estrés ha repartido porque ha llegado un poco después. ¿Cómo ha sido para ti relajada este curso?
Pues, bueno, yo lo que creo que yo me haya incorporado demuestra la gran cantidad de trabajo que han tenido que han tenido mis compañeras que hacer. Entonces, bueno, pues también eso demuestra que hay más interés y que siga habiendo más interés por las orientaciones.
Porque es importantísimo, desde luego, ¿no? Esa función que cumple la Universidad de Salamanca también de preparar a sus estudiantes para ser buenísimos profesionales y porque se les reconozca, ¿no?, todo lo que han aprendido aquí en la universidad. Pues nada, muchísimas gracias a las tres, que tengáis un jueves estupendo y un fin de semana también estupendo, y quedamos emplazadas para la próxima cita.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Vale. Buen día.
Gracias.
Descubre todo sobre empleo y oportunidades profesionales en Empleo, el programa del SIPE de la Universidad de Salamanca. Los jueves a las 12:30, un espacio quincenal para ofrecerte la mejor guía hacia tu futuro laboral. Escucha Empleo en el Aula 89 de Radio Universidad Salamanca.